Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Abril Ambriz.
Hola, ¿cómo están?
Y con mucho gusto le doy también la bienvenida a una de nuestras ya colaboradoras, ya lo voy a decir así porque es la segunda vez que nos acompaña aquí, está de vuelta en Crónicas del Antropoceno, la doctora Aleida Azamar Alonso. Aleida, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno.
Al contrario, un gusto poder estar aquí contigo nuevamente, Víctor, y con Abril. Va a ser un placer.
Bienvenida, muchas gracias.
Y es que Aleida es investigadora y académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en estudios latinoamericanos, doctora en economía internacional, coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, nos va a acompañar hoy para platicar de un tema que a mí me toca la introducción, pero vamos a escucharlas a tanto a Abril como a la doctora Leida, porque en el mundo hay todavía más presidentes que presidentas. Bueno, ya en México ya tenemos presidenta, en Guadalajara ya tenemos alcaldesa y próximamente vamos a tener rectora en la Universidad de Guadalajara. Pero en el mundo son más los presidentes que las presidentas, los dueños de empresa que las dueñas. De hecho, en términos de ciencia, en los premios Nobel estaba revisando, y hombres, mujeres, son 595 hombres han obtenido el premio Nobel contra 23 mujeres. 595 contra 23. Bueno, no son 23, son 22. Porque María Slodowska, mejor conocida por su nombre de casada, María Curie, lo obtuvo dos veces. Entonces fueron 22 mujeres, una de ellas lo obtuvo dos veces. Además de que ella también es la única figura femenina en esa que se le conoce como la fotografía más inteligente de la historia, que le llamaron a una foto, no, no, quizás la recuerden los que nos vean por YouTube, ahí la voy a poner, que es una foto afuera de la quinta conferencia Solvay, se llamaba, de mecánica cuántica en Bruselas, en 1927, donde aparecen 29 de las mentes más brillantes de la ciencia del siglo XX, entre ellos Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Albert Einstein, Max Planck, y solo una mujer, una sola mujer entre 29 hombres. Algo similar también ocurre en los organismos internacionales, de los que hablamos mucho aquí, donde se reúnen pues los líderes mundiales, los líderes políticos, los líderes económicos, los líderes sociales, ideológicos del mundo, que en su mayoría han sido y son hombres, a pesar de que en el mundo habemos pues más o menos mitad y mitad. ¿Cómo afecta este desbalance de poder, presencia y representación a la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y con el mundo, con el medio ambiente, en el antropoceno? Hoy vamos a hablar de esa confluencia entre ecología y feminismo.
Sí. Y yo me gustaría agregar aquí, Vic, que pues la crisis ecológica actual nos está obligando a replantearnos esta visión del mundo, ¿no? Y preguntarnos sobre todo el valor que históricamente ha tenido la naturaleza, tanto humana como no humana, ¿no? Y por esta razón, el tema de hoy, que es el ecofeminismo y la mirada ecofeminista, pues resulta súper importante porque pues es este modelo capitalista, ¿no? En el que nos insertamos, pues digamos que se ha vuelto insostenible, ¿no? Nos está afectando la salud, está despojando a pueblos originarios de sus tierras, ¿no? Está terminando con la biodiversidad y un largo etcétera. Entonces, creo que es fundamental que tomemos este tema y yo le agradezco mucho a la doctora Leida, pues que nos hable del tema y pues entender más, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de ecofeminismo. Entonces, quizás podríamos empezar por ahí. Pues ir definiendo, ¿no? ¿A qué nos referimos con ecofeminismo?
Muchísimas gracias a ambos. Gracias por la introducción, Víctor. Gracias por las preguntas también en la introducción, Abril. Bueno, primero, como dejar claro que cuando hablamos de ecofeminismo, estamos hablando de una corriente de pensamiento y de trabajo dentro del mismo feminismo, ¿no? Que lo que hace es vincular las luchas feministas con las luchas ambientales. Entonces, lo que se busca es entender de alguna forma cómo justo la opresión hacia las mujeres y la explotación de la naturaleza no son fenómenos separados en el ecofeminismo, de hecho van en conjunto, son parte de un mismo sistema de dominación. Entonces, este enfoque, principalmente así como concepto, como lo comentabas, Abril, ¿no? Surge a principios de la década de los 70, más o menos, ¿no? Con François Dubos, ¿no? Ella se centra prácticamente en cuestionar las estructuras de poder que perpetúan justo la explotación sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los recursos naturales, ¿no? En esencia, justo lo que hace es como revelar cómo el patriarcado, pero también el capitalismo, ¿no? Han desarrollado una intrínseca relación o una relación simbiótica que utiliza lo que es la violencia, el control, la explotación para poder mantener pues estas lógicas que tienen que ver con el poder y con la acumulación. Entonces, el ecofeminismo no solamente critica como estos sistemas de explotación como el capitalismo, también lo que hace es criticar las políticas, como ya lo decía, ¿no? Estas diferencias, como bien las puso también en su momento Víctor, ¿no? Que hay a nivel internacional, a nivel nacional también, pero también lo que hace es proponer alternativas, no solamente es una crítica. Entonces, no señala nada más que hay ciertas experiencias, ¿no? Y ciertas resistencias cotidianas de las mujeres, sino también enfatiza en que esas resistencias tienen que ver con cambios, y esas resistencias pueden surgir en zonas rurales, indígenas, periurbanas, ¿no? En distintos lugares, donde justo se están viendo mayores efectos de la crisis socioambiental, ¿no? Y mayores efectos también de la violencia de género que se sienten con mayor crudeza en esos lugares, porque tiene que ver con pobreza, con discriminación, con cuestiones étnicas, ¿no? Con otras cosas más. Entonces, el ecofeminismo piensa en la lucha de los derechos de las mujeres y la defensa de la defensa del medio ambiente. Y dice, están intrínsecamente ligados, ambas han enfrentado por muchos años formas de dominación, formas de opresión. Entonces, uno de los elementos más poderosos del ecofeminismo es que justo rompe, ¿no?, con una visión tradicional y antropocéntrica que separa justo al ser humano de la naturaleza. Aquí se dice, no, estamos íntimamente vinculadas, ¿no?, las mujeres y todos los seres humanos. Entonces, se reconoce justo que la naturaleza no es solamente un recurso al servicio del desarrollo económico, sino es una entidad, ¿no?, de la cual tendríamos que establecer una relación de respeto, una relación de cuidado, ¿no? Y este cambio de paradigma me parece a mí que pensar desde el ecofeminismo es fundamental porque se cuestiona justo la idea de que la tierra, al igual que los cuerpos de las mujeres, pueden ser apropiados y explotados sin consecuencias. Entonces, nada más como para poner un ejemplo que siempre me gusta cada vez que hablo de este tema, ¿no? Creo que vale mucho la pena, sobre todo para los que hemos estudiado economía, pero para los que no también, ¿no? Seguramente todo el mundo conoce o ha escuchado acerca de Robinson Crusoe, ¿no? Que fue una novela muy famosa y que de hecho han hecho hasta películas, ¿no? Hicieron justo la del náufrago. Entonces, en economía, cuando empezamos a estudiar economía, nos enseñan el Homo economicus y nos hablan también de Robinson Crusoe, ¿no? Es un ser humano que es idealizado, ¿no?, en un mundo que prácticamente no necesita de nada ni de nadie, ¿no? Un ser humano que además es un individuo aislado, que es autosuficiente, que es racional, que se busca justo maximizar, ¿no?, de alguna forma su bienestar, pero material, ¿no?, sin depender de nadie más. Nosotros nos damos cuenta que Robinson Crusoe llega a una isla, está completamente solo, pero resulta que para poder sobrevivir necesita de su compañero Viernes, ¿no? Y además también para poder sobrevivir, pues nos damos cuenta que realmente no está solo. Y es importante porque el papel que ejerce Viernes en ese momento, en esta novela, ¿no?, y en esta película, quienes la hayan visto, es las labores domésticas, como si Robinson Crusoe no las pudiera hacer o no las hiciera. Esto es llamativo porque de alguna forma, ¿no?, nos damos cuenta que nos están poniendo desde la economía y desde todo el sistema económico a este ser humano que solamente está pensando en su propio interés, solamente está pensando en esa visión racional, ¿no? Como si fuera una especie de máquina económica perfecta. Se están ignorando las emociones, se están ignorando las relaciones humanas, los cuidados que necesitamos para vivir. Todos nosotros hemos tenido mamá, ¿no? Muchos o muchas de las personas que nos escuchan seguramente también tienen hijos, tienen padres. Entonces, finalmente requerimos cuidar a otros y que nos cuiden. No podemos vivir en esta sociedad de forma individual. Tenemos que vivir de forma colectiva y es mucho mejor. Entonces, es importante este cuidado mutuo. Es importante la cooperación, es importante la solidaridad. Entonces, el ecofeminismo justo lo que hace es cuestionar estas figuras como el Homo economicus o como Robinson Crusoe, ¿no?, y plantear que los seres humanos no somos máquinas aisladas, ¿no? Que podemos vivir y salir adelante o prosperar solos, sino que también dependemos profundamente de nuestras comunidades, de nuestras familias, de otras personas, pero también dependemos de la naturaleza para poder sobrevivir, porque comemos. O sea, ya no es tanto que digamos, ah, quiero cuidar un arbolito o la madera, no, tenemos que comer y los alimentos se producen ahí. Entonces, aparte de hablar de la importancia del cuidado entre los seres humanos, entre la naturaleza, entre todo esto, también algo que hace el ecofeminismo es reivindicar la labor de la mujer para que sea valorada y reconocida. Y desafía justo de alguna forma, ¿no? Esto que hemos visto siempre en el sistema económico, que es la producción, que es la comercialización, que es el consumismo. Entonces, está hablando de un beneficio que debe ser colectivo, ¿no? No podemos ver estos seres aislados, como decíamos, y tenemos que construir desde la comunidad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que vivir en armonía. Entonces, bueno, esto es prácticamente el ecofeminismo, fue definido desde la década de los 70 y justo nos va diciendo, hay muchas luchas previas, hay muchos tipos de feminismos, pero el ecofeminismo habla de esta relación ser humano-naturaleza.
Qué buena la analogía y cuánto da para imaginar la historia de Robinson Crusoe, porque en una isla y en un sistema cerrado quizá pudiera, y en un tiempo definido pudiera imaginarse uno cómo le haría para salir adelante yo solo en una isla, pero no vivimos solos, no vivimos en una isla, vivimos todos juntos, más de 8 mil millones en un planeta con, eso sí, recursos finitos. El único recurso que nos llega de fuera es el sol, pero de ahí en más todo lo que está aquí lo tenemos que cuidar y dejarlo que se siga reciclando de la mejor manera natural que se pueda. Somos muchos, estamos juntos y ponernos de acuerdo no ha sido fácil. Los mejores esfuerzos que se han dado han llegado a ciertos planes y esos planes han sido también cuestionados, tanto los planes mismos como la manera de empujarlos y de quienes los han diseñado. Lo que me lleva, aparte de lo que dije en la introducción, que lo leí por ahí también en un texto tuyo, Leida, los mismos encargados de los organismos internacionales, las grandes multinacionales son, o eran, no, todavía son la mayoría, principalmente hombres, quienes han ejercido el poder tanto sobre la naturaleza como sobre la población, especialmente con esta desbalanceada manera de ejercer el poder más del lado patriarcal, del lado de los hombres. Así, los liderazgos, ¿cómo han influido en la capacidad que tenemos de vivir mejor en nuestra burbuja de 8 mil millones, que no es una isla y que sí necesitamos todos? Hoy hablamos de una crisis ambiental, es producto también, tiene que ver con esta desbalanceada manera de ejercer el poder y de repartirnos las obligaciones y responsabilidades.
Muchísimas gracias, Víctor, por la pregunta. Yo creo que vale la pena de repente ir hacia atrás, ¿no? Y mirar un poco la historia, justo lo que estás diciendo, tienes toda la razón, ¿no? En general, prácticamente todos los puestos importantes, o sea, digamos, todo lo que significa ejercer poder desde las políticas públicas y desde distintos lugares, ¿no? Tiene que ver justo con este mismo sistema económico, con este mismo sistema patriarcal. Prácticamente todo ha estado dominado por el género masculino. Y el género femenino hasta hace poco no empezó a cobrar relevancia, pero relevancia me refiero a cuestiones ya de política pública, no relevancia que sea a que las mujeres podamos ser más visibles. Pero llama la atención, ¿no? Que todavía sigue siendo muy castigado. No me, igual voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Pero quizá algo que me gusta mucho rescatar es que si nosotros miramos esta relación de mujer-naturaleza, cuando vemos justo a las defensoras ambientales, ¿no? Que ni siquiera están pensando en un puesto político, ahorita me regreso a la política, ¿no? Sino simplemente están pensando en defender a la naturaleza, vemos que hay distintas cuestiones o características que enfatizan en que a veces las mujeres ni siquiera puedan ser defensoras de su propia tierra. ¿Por qué? De entrada, ¿no? En nuestros países, en México, eso creo que acaba de cambiar en algún artículo, pero de entrada es que en muchos países de América Latina las mujeres no son dueñas del territorio. ¿A qué me refiero? Las mujeres no heredan territorios. Generalmente en nuestro país, hasta hace poco que se modificaron algunas leyes, justo eran heredados los territorios de hombre a hombre, o sea, de ejidatario, de padre ejidatario a hijo ejidatario. Entonces, eso ya es una cuestión legal, ¿no? Que deja que las mujeres no tengan ese derecho por la tierra. Segundo, las mujeres que salen a defender el territorio generalmente son estigmatizadas. ¿Por qué? Porque todavía se piensa en algunas partes de América Latina y en nuestro país, también en ciertas regiones, ¿no? Mucho más rurales, se piensa que justo las mujeres deben de estar en su casa preparando la comida, cuidando a los hijos y no salir a una defensa. Entonces hay una estigmatización. Prácticamente hay un artículo por ahí que escribimos, después se los comento, se les llama revoltosas, ¿no? ¿Cómo salen a rebelarse? ¿Cómo salen a, pues, hacer un escándalo, ¿no?, acerca de la defensa del territorio? Y tres, que me parece que es un factor sumamente importante, bueno, cuatro serían tres y cuatro. Tres es que justo las mujeres, cuando defienden el territorio, prácticamente, si llegan a ser asesinadas entre los más de 1.300, 1.200, 1.300 líderes ambientales que han sido asesinados en América Latina, cuando llegan a salir a defender el territorio, antes de que las asesinen, primero pasan justo por una violencia sexual. Y esto es específico para el caso de las mujeres. Entonces vale la pena resaltarlo. Y como cuarto elemento, también comentar que justo las mujeres se tienen que hacer cargo muchas veces de su territorio porque los hombres migran. Migran a otros lugares, a otras ciudades, a otros países, ¿no? Para buscar mejores condiciones de trabajo. Entonces estamos hablando de cuatro características que, encima de todas las que ya se saben, ¿no?, ante cuestiones de género, se tienen también estigmatizadas. Ahora, justo algo que comentabas, Víctor, que me parece muy importante. Sí, hay un desbalance en cuanto a hombres y mujeres, porque si estamos viendo que tan solo por querer comer, por defender tu lugar en donde vives, puedes ser estigmatizada, maltratada, asesinada, ahora cuesta mucho trabajo también, ¿no? Nos ha costado durante muchos años trabajo la educación, aunque ya hay más paridad, podemos decirlo así, ¿no? Ya hay más oportunidades para las mujeres actualmente, que seguramente cuando yo era niña o cuando mi madre era niña, ¿no? Esto ha cambiado. Pero también es cierto que muchas de las políticas públicas están enfocadas a seguir fortaleciendo, ¿no?, como esta separación entre los géneros. De hecho, en nuestro país se llevaron a cabo algunas políticas públicas interesantes con el programa del GED y del MED, que se quisieron implementar ciertas cosas para que supuestamente las mujeres salieran adelante, pero se sigue pensando siempre en la parte económica. ¿Por qué lo digo? Porque estos programas del GED y el MED, que se adoptaron para varios países de América Latina y también para México, algunas de las cosas en las que se pensaba era cómo capacitamos a las mujeres para que sean costureras. ¿Cómo capacitamos a las mujeres para que se dediquen a ser cocineras? O sea, seguimos pensando, ¿no?, en ciertos roles, digamos, o en ciertos puestos o en ciertas actividades que supuestamente están destinadas específicamente para que la mujer las haga. Y en cambio no se pensaba en una capacitación de, pues, para que sean profesionistas, para que lleguen a ocupar ciertos puestos importantes, para que estén en la política. Y como bien lo comentaban ustedes, ¿no?, se nota todavía, ¿no?, a nivel de presidencia, a nivel de ministros, a nivel de encargados, justo algo que creo que ya está cambiando en nuestro país y que tendríamos que agradecer. Podemos pensar también en algunas de las actividades económicas, ¿no? Me gusta siempre poner como ejemplo la minería, donde es un sector que está prácticamente caracterizado por más hombres, ¿no? Se pensaba en su momento que si las mujeres entraban a la mina, le iban a secar, le iban a arruinar, la producción iba a ser menor, ¿no? Y todavía hasta la fecha, en ese sector trabajan más hombres que mujeres. Las mujeres que trabajan en el sector minero siguen teniendo quejas, por ejemplo, en Estados Unidos, ni siquiera en México, diciendo que su trabajo no es reconocido, es desplazado, les pagan menos, ¿no? Siguen sufriendo de discriminación, explotación, ¿no?, y cierta violencia que todavía existe, violencia de género. Y la sufrimos en muchos lugares. También seguramente ustedes sabrán muchos casos de universidades, de distintas dependencias de gobierno, ¿no? La seguimos viendo. Entonces sigue estando presente esa diferencia entre el género, ¿no? Como lo que se piensa que puede hacer la mujer, lo que se piensa que puede hacer el hombre, lo que se paga por ser hombre, lo que se paga por ser mujer. Entonces siguen existiendo todavía esas problemáticas. Creo yo que desde arriba, desde las políticas públicas y también desde nuestros territorios y desde nuestras casas.
Sí. Fíjate que es muy interesante esto que comentas y ahora se me vino un poco a la mente leyendo ahora sobre ecofeminismo, pensando que también hay varios feminismos, ¿no? No hay un solo tipo de feminismo. Encuentro también que hay dos posturas dentro del ecofeminismo, que es como una esencialista, que pues aboga más como este vínculo que las mujeres tienen con la naturaleza, y hay otra, ¿no? Como que cuestiona más como que sea algo únicamente relacionado a las mujeres. ¿Qué podremos ahondar con esto?
Muchísimas gracias, Abril. Yo creo que vale la pena primero hacer como algunas diferencias, ¿no? Existen distintos tipos de feminismo, como bien tú lo comentabas, ¿no? No todos son iguales. Quizás señalar que sí se O sea, simplemente si nosotros quisiéramos entender historia o economía o geografía o matemáticas, hay muchas formas de entender el mundo, ¿no? No existe un solo cuerpo unificado de conocimiento que pueda decir, este es el correcto y cualquier otro está mal, ¿no? Entonces creo que cada vez estamos trabajando más o pensando más de forma transdisciplinaria, de forma transversal, ¿no? Entonces el feminismo, de la misma forma, ¿no? Que ya comentábamos al inicio, surge justo de un movimiento social, también es político, también es cultural, ¿no? Justo lo que buscaba al inicio, a finales del siglo XIX, era esta equidad o igualdad de género. También hablaba de eliminar todas estas estructuras de poder, ¿no? Que están llevando a que haya más discriminación, más opresión hacia las mujeres. Pero al principio se basaba en esta premisa, ¿no? De que las mujeres históricamente han sido marginadas y subordinadas de toda la esfera de la sociedad, incluyendo política, economía, educación, cultura y demás, ¿no? Entonces ahí se cuestionaban mucho todas las normas y todos los roles de género que se habían establecido. Y establecido principalmente pensando en, no sé, promover, no se pensaba en promover, desde el ecofeminismo sí, pero de forma general, digamos, en la política, en el mundo, no se pensaba en cómo cambiar estructuras culturales que tuvieran una sociedad más justa y más equitativa. Pero justo lo que se propone en los feminismos es eso. Varios tipos de feminismo, ¿cuáles son? Bueno, voy a comentar algunos, ¿no? Algunos que son conocidos más como el feminismo liberal, justo su preocupación es integrar a las mujeres, ¿no? En las estructuras existentes, pero no se cuestiona de fondo por qué el sistema socioeconómico moderno ha estado excluyendo a las mujeres, ¿no? Entonces, este feminismo me parece que carece de una perspectiva que sea interseccional, porque no está analizando las relaciones sociales, no está analizando las jerarquías de poder que condujeron a que se diera esta situación, ¿no? Hay otro tipo de feminismo, que es el feminismo radical. Este cuestiona todo el sistema social, económico, político, cultural en el que existimos. Incluye también todas las relaciones que tienen que ver con afectividad y relaciones también sexuales, no sexoafectivas. Entonces, ese es otro tipo de feminismo. Hay otro que es reconocido como el feminismo socialista o marxista, ¿no? Este habla principalmente de las relaciones o el análisis que se da de clase y manifiesta pues una perspectiva mucho más colectiva y más integral. Existe otro que es el feminismo poscolonial y que en este la preocupación principalmente está en la raza, en la etnicidad, ¿no? Y se piensa además que las mujeres que tienen cierta raza en específico, ¿no? Han sido mujeres mucho más marginadas, mucho más excluidas. Entonces, tiene que ver con orientación sexual también, con discapacidad, con otras cuestiones de identidad. Entonces hay múltiples formas que se interlazan. Creo yo que a diferencia de todos estos feminismos, el ecofeminismo no lo que hace es pensar más bien en esta vinculación que hay en la mujer con la explotación de la naturaleza, que era lo que comentabas, Abril, ¿no? Rescata, digamos, los otros feminismos, no es que los deje atrás, pero sí piensa en que algo que se tiene que modificar es una, si ha habido, la base de la sociedad está pues articulada, ¿no? Sobre una dominación violenta sobre las mujeres, sobre el medio ambiente, principalmente para usarse como una materia prima industrial. O sea, lo que más nos, ¿por qué lo digo? Pues la mayor preocupación de esta sociedad ha sido siempre producción de descendencia por parte de las mujeres y producción de bienes, ¿no? Por parte de la naturaleza. ¿Cómo utilizamos los recursos naturales para tener más producción? Entonces, se habla de una lógica de explotación, ¿no? Que es intensiva contra las dos partes, o sea, contra mujeres y naturaleza, ¿no? Y hay una violencia directa e indirecta. Entonces, los otros feminismos, aunque sí están de alguna forma pensando en qué se les puede cuestionar al sistema económico, me parece que la ventaja de este del ecofeminismo es que pone, digamos, al mismo nivel la naturaleza de las mujeres, hace que haya una interrelación. Entonces, yo lo vería de esa forma, ¿no? Justo no separa las otras cosas, ¿no? La rescata y se piensa que tiene que haber una transformación social, una transformación estructural, ¿no? Se está dotando, me parece a mí, que desde el ecofeminismo de una visión que es holística, que está considerando la justicia de género, que está considerando la justicia ambiental y que se piensa que son separables. Entonces, cuando tú me decías, hay una postura o hay otra, me parece que el ecofeminismo deja claro que la postura tiene que ser igual, ¿no? Pero además el ecofeminismo, creo yo que algo también muy relevante es que rescata la inclusión. No está pensando en separar hombres y mujeres, sino está pensando que para que tengamos un mejor modo de vida, ¿no? Hay que cuidar siempre a la naturaleza y la forma de cuidar es cuidar nuestros bienes naturales. Por lo tanto, es importante que se incluya hombres, mujeres, niños, adultos, pequeños de todas las edades, ¿no? Para poder tener este cambio estructural.
Aleida, platícanos un poquito cómo esto se traduce en el estudio de campo y en propuestas así claras en concreto. Por ejemplo, tu experiencia en la organización de mujeres en el Alto Mezquitán en Hidalgo, me parece. Platícanos un poquito de eso, de ese trabajo.
Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Hay muchos ejemplos que me parecen sumamente interesantes, ¿no? En nuestro país y en toda América Latina de las luchas de las mujeres. Comento un poquito del Alto Mezquital y voy a comentar algunos otros que me parece que todos tienen mucho que nos pueden dejar aprendizaje. Bueno, comentábamos hace un momento que justo las mujeres lo que han hecho es quedarse a defender su territorio por distintas razones, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que es muy importante por respetar el territorio, respetar los bienes naturales, pero también hacer colectivo entre mujeres. En el Alto Mezquital, el caso que estudiamos, ¿no? Fue con una de mis asesoradas de tesis de maestría. Es muy interesante porque si nosotros llegamos y les preguntamos a las mujeres si consideran que eso es ecofeminismo, seguramente nos van a decir que no. Pero en la práctica lo que están haciendo es ecofeminismo, ¿no? Están respetando todo lo que tiene que ver con su entorno, están creando lazos de solidaridad, de sororidad también, ¿no? Y este caso es muy interesante porque lo que las mujeres han hecho ahí es que justo han rescatado varios de sus recursos para convertirlos en jabones, para convertirlo en lo que en muchos lugares se conoce como zacate, que otros conocemos como esponja, ¿no? Con lo que te lavas también el cuerpo, ¿no? Entonces han conservado muchas de sus plantas para convertirlas en distintos productos que sirven para la comunidad, jabones, champús, cosas para comer, ¿no? Que sirven para la comunidad, pero que también ellas pueden vender. Entonces, son distintas comunidades de mujeres que además, gracias a que han podido desarrollar otras actividades diferentes, también digamos que han tomado, ellas se sienten empoderadas ante esto. Entonces tienen cierta independencia económica, ¿no? Cierta independencia también social y justo es una zona de la que podríamos hablar que migran también muchos hombres, ¿no? Entonces ese caso es sumamente interesante. Hay dos más que podríamos, bueno, hay muchos más, pero hay dos más que les quiero comentar. Uno que yo lo vería desde otro ángulo, pero también desde un enfoque, pues, de sustentabilidad y probablemente ecofeminista, son las mujeres que justo se encuentran en Veracruz, perdón, ahora el nombre se me fue, en Alto Lucero, perdón, que justo es donde está la planta nuclear que tenemos en nuestro país, ¿no? En la década de los 80, 90, las madres, generalmente mujeres que eran madres, nos empezaron a oponer justo a esta planta nuclear por lo que había pasado en Chernóbil. Entonces ellas decían, tenemos temor, ¿no?, de que nuestros hijos, de que toda nuestra comunidad pueda ser afectada si hubiera justo una problemática similar. Entonces me parece a mí una resistencia muy bonita, muy emblemática, porque pasa esta lucha de las madres a las hijas y también a las hermanas. Entonces se empiezan a juntar familias, ¿no?, enteras de mujeres para decir, tenemos que resistir ante esta planta nuclear. El gobernador de ese entonces y quien era presidente en ese entonces, no, en nuestro país, no les hacían caso ante sus resistencias, ante su llamado, pero ellas lo que hacen, que me parece que es un evento muy llamativo, ¿no?, es acercarse a la esposa del gobernador y entregarle una rosa y además decirle qué sucedería si tus hijos son los que estuvieran en riesgo. Entonces, a partir de eso son escuchadas por el gobernador. Entonces, bueno, parece que es una resistencia bonita y comento la última para ahí dejar la palabra, perdón. Me gusta mucho el ejemplo de las mujeres Masewen, que están en la Sierra Norte de Puebla y además preguntabas, Víctor, ¿cómo trabajan ustedes con estas mujeres o qué han hecho en territorio, qué han hecho en campo? Bueno, justo nosotros por distintas investigaciones que realizamos y por distinto trabajo de campo que hacemos, hemos tenido la oportunidad de conocer a estas experiencias que estoy comentando y esta en particular hemos regresado en varias ocasiones, ¿no? Están en la Sierra Norte de Puebla, en la zona de Cuetzalan. Son mujeres que en la década de los 90, ¿no?, trabajaban en conjunto con una cooperativa muy famosa que también ha hecho mucho, ¿no?, la cooperativa Tosepan, pero en ese entonces, como existía otro tipo de pensamiento, ¿no?, justo les pagaban menos a ellas por ser mujeres por sus artesanías. Entonces ellas deciden separarse de la Tosepa, ¿no? Son las mujeres Masewal y deciden poner su propio proyecto. ¿Qué han hecho? Y es que me parece así grandioso. Bueno, lo primero que hicieron fue un terreno, un territorio que tenían, es cuidarlo. Tienen cultivados un montón también de plantas, ¿no? Pero también una parte de ese territorio construyen un hotel, el Hotel Tzalotzil. Cuando ustedes quieran ir, lo quieran visitar, pero un hotel que además es ecológico. Tiene captación de agua de lluvia, celdas solares, ¿no? Cocinan ahí, preparan alimentos que tienen que ver con el territorio. Pero además estas plantas y todas estas hierbas que ellas tienen también las convierten en jabones, en shampoo, también producen miel, siguen haciendo artesanías, ¿no? Y además han hecho también distintos proyectos, ¿no? Si ustedes quieren visitarlas en otro periodo, por ejemplo, en el verano, las invitan a que se queden en sus casas para que conozcan su lengua, su cultura, sus tradiciones, su gastronomía. Y tienen también, han hecho, pues, proyectos en donde puedan incentivar, ¿no?, que disminuya la violencia de género y tienen cuidado de tanto la parte de salud, como también tienen apoyo por abogados, ¿no? Por si quieren tramitar alguna separación, por si hay violencia de género en casa, en distintos lugares. Entonces es un proyecto que lleva más de 30 años, sigue ahí, pasó el COVID, ellas sobrevivieron y además no solamente sobrevivieron, me refiero como proyecto, sino es un proyecto sumamente emblemático con el que hemos trabajado y son mujeres que además también resisten ante megaproyectos de energía, ante megaproyectos eólicos, mineros, que no quieren que se pongan en su territorio. Entonces, bueno.
Padre. Se me hace muy bonito como escuchar estos casos, porque sabemos que a pesar de que las problemáticas existen, pues las resistencias están y siempre han estado ahí, ¿no? Entonces es buenísimo escuchar estos ejemplos. No sé si tienes una otra pregunta más, Vic.
Sí, sabes que habíamos platicado que algo que vimos que en lo que estuviste involucrada, Aleida, que nos gustaría que nos platiques, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, acá en Zapopan, Jalisco, y que ya conociste tú el edificio en donde pensamos tener, además de exhibiciones, una confluencia con diferentes sectores que están involucrados en problemáticas socioambientales de la región. Y vimos que ustedes tienen o hicieron un encuentro que se llamó Verde y Verso, Panorama Ecofeminista Mexicano, y nos despertó por ahí varias, ¿no? Nos prendió pues ahí el foco de que nos gustaría que nos platiques un poquito la experiencia de este encuentro, cuántas veces lo han hecho, si fue la primera, si, y sobre todo eso, algunas luces que aparecieran por ahí.
Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor y Abril. Fue un proyecto sumamente interesante. La verdad es que les cuento que tuve la fortuna de ser invitada por el Centro Cultural de España en México a coordinar este proyecto, ¿no? Justo la idea viene, vale la pena decir que viene de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La Agencia Española tiene distintos centros culturales en distintas partes de América Latina, en varios países. Entonces, el proyecto empieza en Costa Rica, como una propuesta de qué se puede hacer desde el ecofeminismo, y el ecofeminismo entendido desde distintas formas en América Latina, también, no vale la pena decirlo, desde cada territorio. Empieza la idea ahí, se empieza a desarrollar, llega a Perú, a México, a Colombia, a Guinea Ecuatorial, a distintas partes de América Latina, donde están estos centros. Yo tuve la suerte de que me busquen de aquí del Centro Cultural de España y me piden hacer una propuesta de qué podemos hacer desde el ecofeminismo, que se vinculen las artes, que se vincule toda la parte también académica, toda la parte de resistencia, de lucha, o sea, no solamente academia, sociedad civil y también arte, ¿no? Que era muy importante para nosotros, porque sí pensamos que otra forma también de llegar al público y de entender las cosas tiene que ver con la pintura, la literatura, la fotografía, ¿no? Con todo lo que signifique arte. Y bueno, un poco lo que hicimos acá fue hacer varias sesiones. Tuvimos en total 6 sesiones, en donde invitamos a defensoras de distintas partes del territorio de México. Vinieron algunas compañeras del Istmo de Tehuantepec que han resistido ante la energía eólica, mineras y otras cosas. Vinieron unas compañeras mapuches también, ¿no? Que igual están en resistencia también por cuestiones de depredación, de explotación de la naturaleza. Y tuvimos compañeras también de Veracruz, de distintas partes de México. Fue muy interesante porque nos dimos cuenta que tenemos muchos temas en común. Estamos hablando de energía, de minería, de toda la explotación que tiene que ver con la naturaleza, como bien lo decías, Víctor, ¿no? Pero también con toda la explotación y las implicaciones que tiene para las mujeres. Un ritual muy bonito, una ceremonia muy bonita, ¿no? Más trabajando desde la parte también de las emociones. También estuvimos hablando un poco de cómo cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y entre nosotros también, cómo cuidar a los hijos, cómo cuidar a las familias. Entonces hubo una exposición fotográfica en donde justo se demostraban cuestiones que tienen que ver con el poder hacia el cuerpo de las mujeres. Hubo distintos conciertos de música de todo tipo. Tuvimos desde prácticamente rap, ¿no? Hasta alguna música que era pues más electrónica. También tuvimos música que era de otras partes del mundo con cuencos. Entonces, música, fotografía, conferencias magistrales, talleres, ¿no? Y ponerlo todo en la práctica. ¿Es la primera vez que se hace en México? Sí, es la primera vez. Se hizo en México y en distintas partes de América Latina al mismo tiempo, justo en el 2024, con la intención en México específicamente, porque España era el país invitado a la Feria Internacional del Libro, ¿no? Como bien lo sabíamos. Entonces, justo una forma emblemática de hablar de un tema que es relevante, pues para todos, ¿no? No solamente para las mujeres, no solamente para las defensoras del territorio, sino en general para toda la sociedad por la inclusión. Entonces, veremos si se puede repetir. Y se puede repetir también en otras partes del mundo, esa es la intención. Y después, bueno, tuvimos un foro abierto cuando terminaron todos los eventos para hablar un poquito de estas, digamos, cosas que se lograron, como bien preguntabas, Víctor. ¿Qué logramos? Bueno, logramos mayor unificación entre distintos países, logramos poner sobre la mesa las preocupaciones. También logramos de alguna forma que se pongan preocupaciones también hacia las políticas públicas, cómo se puede modificar, porque es importante. De hecho, vale la pena decir que ya desde hace 1 o 2 años, cuando Alicia Bárcena estaba todavía en la Comisión Económica para América Latina, ella declaraba, ¿no?, que hay mucha pobreza, que hay mayor extractivismo y que justo unas de las partes más afectadas somos las mujeres. Entonces, creo que logramos como una discusión política, una discusión pública, que el tema se visibilice, que además sea un tema que se empiece a hablar más, a entender más, porque es un tema que casi no se habla, ¿no?, en nuestro país. De hecho, es un tema que viene principalmente de Europa. Entonces, bueno, esos son algunos de nuestros logros. Logramos dejar ciertas líneas temáticas también como para los siguientes encuentros y creo que pues que se diera a conocer. Eso fue lo más interesante.
Oye, qué bonito estos encuentros. Nosotros tenemos algunas experiencias también, pero este tipo de encuentros es algo que nos abre los ojos hacia otras maneras de juntarnos con las personas que hacen, desde las artes, desde el activismo, desde la academia, desde la fiesta, desde el disfrute, para que se dé y se dé pues la confluencia viva, ¿no? De ideas con sentimientos y con encuentros. Aleida Samar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí en Crónica del Antropoceno para platicarnos de ecofeminismo, en este caso, entre tus muchos ámbitos de expertise. Y alguna última reflexión que quisieras dejar con respecto, por ejemplo, quizá de los retos hacia adelante en el campo del ecofeminismo y también de tu trabajo que estás haciendo por el momento.
Muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que mirándolo de forma positiva, yo pienso que hemos logrado mucho, ¿no? Siempre me gusta decirlo de esta forma porque eran temas que antes no se discutían, que ni siquiera se ponían sobre la mesa, que se daban por hechos, por obviedades, ¿no? Muchas de estas diferencias y muchas de estas exclusiones y discriminaciones. Creo que un gran avance es que ya lo estamos discutiendo desde hace varios años. No podemos dejar de lado, a mí me parece que siempre es muy delicado, pero tocar todos estos temas que tienen que ver también con todos los feminicidios, por ejemplo, no con toda la violencia que no solamente sufren las defensoras, sino en general que sufrimos todas las mujeres. A veces desde la casa, a veces desde el trabajo, a veces defendiendo el territorio, a veces en el mismo trabajo que hacemos, ¿no? Me refiero a cuando salimos a campo, etcétera. Entonces, creo que el hecho de que se esté discutiendo y que se abra una ventana y una oportunidad del hecho de poder hablarlo aquí con ustedes, ¿no? Gracias también. Entonces, eso me parece a mí que es un logro. Pero por otro lado, no podemos dejar de lado tampoco y de pensar que este tema se tiene que seguir abarcando cada vez más. O sea, tiene que haber distintos apoyos desde distintas esferas. Uno, ya lo hemos dicho, es en la política. Es muy importante. No solamente pensar en que tiene que existir paridad de género y entonces, bueno, tantas mujeres y tantos hombres, no. Sino también tiene que haber una capacitación para poder llegar a ocupar esos puestos y esas tomas de decisiones. Y también me parece a mí muy relevante que una vez que llegas a ciertos puestos también, que te dejen trabajar. Porque todavía, lamentablemente, ¿no?, a veces te siguen poniendo el pie. Entonces, yo creo que se tiene que seguir discutiendo, tener protocolos muy claros pues forma colectiva de trabajar, tener protocolos muy claros de género, que ya se han logrado en muchos lugares, en universidades, en dependencias de gobierno. Entonces, desde la política, desde lo académico, como tú bien lo comentabas, y desde el activismo social, seguir abriendo espacios, ¿no? Seguir fomentando justo la independencia de las mujeres también de los hombres, ¿no? Económica, social, cultural. Entonces, esto me parece que es muy importante, ¿no? Seguir negociando ciertas cosas y seguir abriendo espacios. Entonces, creo que seguir pensando desde el punto de vista de la inclusión y no de la exclusión, y seguir pensando desde un punto de vista que todos somos iguales, porque finalmente estamos en esta sociedad, vivimos en esta naturaleza y es para todos. Entonces, justo eso es lo que referimos como solidaridad, colectividad y sororidad. Entonces, nada más desde ahí. Muchísimas gracias.
Ah, excelente, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Aleida.
Gracias.
Es un placer platicar contigo y que nos compartas con esta claridad y con esta solvencia de ideas toda la panorámica con respecto al ecofeminismo y a lo que desde las universidades, desde el pensamiento y el trabajo de los académicos, de los universitarios, se puede hacer para reflexionar en el mundo en el que podríamos compartir sin. Modificamos algunas dinámicas, las transformamos de lo que era a lo que queremos que pueda ser. Aleida Asamar Alonso, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Muchas gracias por acompañarnos. Va un abrazo fuerte desde acá, desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde nos vimos la última vez, desde la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos y gracias y nos vemos en el próximo tema, que tenemos muchas cosas que platicar contigo.
Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, Abril. Un placer estar por acá con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego y al público también. Hasta luego.
Excelente, pues muchas gracias y bueno, gracias Abril, muchas gracias y muchas gracias a todos, sobre todo a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, que nos sigues a través de las redes sociales. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto, tanto el Museo de Ciencias Ambientales como el podcast Crónicas del Antropoceno, precisamente a través de las redes sociales del Museo, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí te puedes enterar de las actividades que tenemos, que aunque todavía no abrimos las puertas del museo, el edificio ahí va avanzando poco a poco, ya bastante avanzado ya va, pero tenemos muchas actividades andando y una de ellas es este podcast a través del cual pues queremos conectar con las personas que piensan, que trabajan con respecto a la crisis socioambiental que vivimos y qué se puede hacer al respecto. Es casi siempre lo que les preguntamos y nos llevamos muy buenas respuestas. Bueno, muchas gracias a todos y te invitamos a que te quedes pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.